Vox Populi, la voz de la verdad.
Un saludo a todos los oyentes. Estamos en voxpopuli.digital. A esta hora, en estos momentos, estamos junto a un hincha poderoso, a un líder de las Barras Bravas de Deportivo Independiente de Medellín. Su nombre es Luis Fernando Moncada, conocido por toda la hinchada como El Pelusa. Actualmente, él es uno de los máximos líderes del plantón poderoso. Entonces, un saludo a usted, Luis Fernando. Bienvenido a Voz Populi.digital.
Y buenas noches, Ludin. Un saludo cordial para todos sus oyentes. Y la verdad que es muy afortunado de poder atenderles a ustedes la invitación.
Luis Fernando, rápidamente, ¿por qué, reconfírmenos por qué la hinchada en este momento está en protesta ante las actuales directivas del club?
Ludin, porque estamos cansados del manejo que se le está dando de la parte dirigencial al equipo del pueblo, ya que llevamos 4 años en los cuales no vemos muy buena inversión de parte del mayor accionista. Entonces es por este motivo que estamos todos unidos rechazando el manejo actual.
En estos momentos, ¿qué respuesta le ha dado el actual máximo accionista del club, conocido por la hinchada como Don Raúl? ¿Qué les ha dicho?
Don Raúl nos ha atendido de una manera pues muy respetuosa, y él dice que en estos momentos él no tiene la capacidad de invertir como lo hizo cuando llegó hace 6 años, y que él está dispuesto a escuchar ofertas o a escuchar de pronto alguien que quiera llegar a unirse a comprar el Medellín o parte de las acciones para tener igual potestad de inversión a él, porque a él solo le está quedando demasiado alto la volver a reunir grandes figuras para el equipo.
¿Ha tenido usted la oportunidad de reunirse personalmente con Don Raúl?
Sí, mijo. Gracias a Dios, desde hace 1 año y 1 mes que nosotros arrancamos con este proyecto del plantón poderoso, Don Raúl tuvo la gentileza de llamarnos para mirar a ver de dónde nacía nuestro inconformismo, y nosotros le llevamos unas bases pues muy, muy bien soportadas de demostrarle a él cómo habían sido las contrataciones, que se había equivocado, cuánto hacía que no traía grandes figuras, y el señor nos atendió muy formal, y ahí fue cuando nos dijo esto y nos demostró de que si llegaba alguien, que él estaba dispuesto a dar un paso al costado, y eso es lo que nosotros pretendemos con este plantón poderoso, de poder tener la oportunidad de que grandes inversionistas del país o de acá mismo de la ciudad se puedan acceder a los derechos del club.
Luis Fernando, insisto en la siguiente pregunta desde hace tiempo, y es la siguiente: cuando Eduardo Silva Melú estaba en el equipo, él logró que la hinchada asistiera masivamente al estadio, lo que significa que en su momento el equipo estaba recaudando muy buenos ingresos. Aparte de ello, en su momento, mientras él estuvo en la presidencia del club, el equipo no jugaba mal, le iba muy bien. ¿Qué sucedió desde la salida de Eduardo Silva Melú, que se empezó a caer todo en la parte financiera? ¿Cómo le responde a ustedes, Don Raúl, esa pregunta, si se la han hecho?
Sí, nosotros la hicimos, y él nos dice es que invirtió muy mal en la consecución de refuerzos, y fue así como en su momento él llegó a traer hasta 16 jugadores para reforzar el club profesional, pero estaba muy mal asesorado él desde la parte interna del club, en cuanto a los refuerzos. Había gente que realmente no tenía la capacidad de decirle a él cuáles personas o cuáles refuerzos eran buenos o malos, y es por esto de que entonces Eduardo Silva Melú ya trataba él de hacerle ver a don Raúl de traer los jugadores que él pretendía, y ya fue perdiendo protagonismo de Eduardo Silva Melú, porque ya el presidente empezó, de que él era el que quería tomar ya las determinaciones, las decisiones, y nunca estuvo de acuerdo Eduardo Silva Melú de que no lo tuvieran a él en cuenta, y él dio un paso al costado. El día de don Raúl se ha metido más en cuanto al manejo del club, porque él mismo se ha dado cuenta de que no ha estado bien rodeado, y él le trató ya entonces equivocadamente empezar a tomar decisiones que por el desconocimiento lo han llevado a donde está en estos momentos, que es de tener un equipo sin grandes figuras, donde tenemos apenas 15 jugadores profesionales, y esos 15 jugadores profesionales, si acaso 4 o 5, son realmente refuerzos para una institución tan grande con 106 años de historia.
Es decir, podemos afirmar que en su momento Eduardo Silva Melú, a pesar de que se acercó a la hinchada, hizo que la hinchada nuevamente volviera al estadio y el equipo rendía muy bien, ¿ninguno de esos refuerzos fueron decisión de Eduardo Silva Melú?
En su momento él sí tenía arte y parte, pero ya empezaron a moverle la silla a él, la gente que estaba rodeando a don Raúl, y ya querían era traer los nombres de ellos sin contar ya con la presidencia. Entonces eso fue lo que incomodó a Eduardo Silva Melú para dar un paso al costado.
Es decir, que después de Eduardo Silva Melú, los demás presidentes no han tomado ninguna decisión deportiva con respecto a los refuerzos que ha venido trayendo el equipo.
Lubdin, desafortunadamente es así, ya después de Silva Melú, los presidentes que han habido ahí son señalados a dedo por el máximo accionista, don Raúl Giraldo, y ya no tienen poder de decisión, sino que el poder de decisión, la última palabra siempre la tiene es el dueño del equipo.
¿Qué decisión tomaría ahorita mismo la hinchada del Medellín, del Deportivo Independiente de Medellín, si mañana iniciara el fútbol profesional colombiano o reiniciara la actividad deportiva y les dijera que no hay empresarios interesados y que le toca seguir al mando del equipo? ¿Qué han decidido ustedes como hinchas? ¿Seguir con las manifestaciones o suspenderlas mientras que se termine la temporada?
No, de todas maneras nosotros seguimos en pie de lucha, esperando de que aparezcan estos grandes empresarios, y realmente no nos podemos quedar con las manos cruzadas, porque es que ya nos cogió ventaja y ya es un semestre que perdimos, y ahora este segundo semestre vemos que el equipo no está reforzado como debiera de ser, y nosotros estamos muy inconformes y seguimos luchando para que se pueda dar. Sabemos de que don Raúl no le va a invertir un peso más, pero cada día que pasa vemos que antes se nos van las grandes figuras. Entonces para nosotros es muy difícil. Por eso no podemos quedarnos quietos, sino que siempre tenemos que seguir levantando nuestra voz de protesta.
Bueno, todos sabemos por información de que, por ejemplo, Germán Ezequiel Cano, lo recuerdan ustedes muy bien, máximo artillero del equipo, podemos afirmar que en su momento le tocó salir porque Raúl Giraldo no hizo un esfuerzo por mantener al jugador, o el salario del jugador ofrecido por otro club era demasiado alto para que Medellín lo pudiera mantener.
Hay de las dos cosas, Lubin, pero la principal, el motivo por el cual Germán Ezequiel se fue, es porque don Raúl no hizo nada para detenerlo. Germán Ezequiel inclusive estaba dando la opción de compra de sus derechos deportivos en $300,000 y se podían pagar por cuotas. Y acá había empresas que de una u otra forma estaban financiando en parte el sueldo de Germán Ezequiel. pero don Raúl no hizo mayor esfuerzo para dejarlo. Y mira que de la nómina que del año pasado quedamos campeones de la Copa, mira que apenas quedan dos jugadores. Entonces eso es una muestra clarísima de que don Raúl no tiene ahora forma de invertir en el equipo.
¿Podríamos conocer cuáles fueron esas empresas que tuvieron intención de invertir en la continuidad contractual en su momento de Germán Ezequiel Cano?
Sí, Betplay. Betplay era uno de los que siempre apoyó con parte del pago de Germán Ezequiel.
Decía en el último artículo que les mandé a ustedes, en el cual tuve la oportunidad de entrevistar a una de sus compañeras de lucha. Les estoy hablando de María Alzate. Ella manifestaba que Raúl Giraldo es un dueño que dañó la columna vertebral del Deportivo Independiente de Medellín. De hecho, está claramente en el artículo donde ella hablaba de tres jugadores, por ejemplo, David González, Hernán Persú y Juan Fernando Caicedo. Hay otra lista de jugadores que salieron del club teniendo mucho que dar y que por culpa de Raúl Giraldo o de las directivas actuales salieron por la puerta de atrás.
Sí, es el caso de Arregui, es el caso de Ricaurte, es el caso de Balanta. Son nueve jugadores los que han ido. Juan Camilo Saiz, estábamos esperando para nosotros que nos reforzara y mira que no, tampoco se dio la forma de que nos reforzara. Entonces son nueve jugadores que salieron, todos formaban parte realmente de una nómina que nos dio el título el año pasado y que era una nómina, pues así bien no fuera la mejor, al menos sí, mira que nos dio hasta un título. Y para nosotros hubiera sido el mejor refuerzo este semestre no haber tocado la nómina, haberla dejado al menos así, así no fueran, no hubieran traído ningún otro jugador, pero que hubieran dejado esa nómina. Pero mira que han salido nueve jugadores, entonces ese es el golpe más fuerte que nos han dado nosotros como hinchas.
En su momento podemos decir también que Leonel Álvarez fue víctima de ese mal manejo administrativo y deportivo de las dirigencias para que él saliera también del club habiendo logrado el último título que ha ganado el Poderoso.
Laudin, qué pena, me fue el audio, no estoy escuchando.
Listo, ahí sí me escucha bien. ¿Sí me escucha? Eso nos fue la comunicación.
Ahora sí me escucha. Ahí sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor?
Claro, por supuesto. ¿Podríamos decir o afirmar que Leonel Álvarez también fue víctima de las malas decisiones y manejos administrativos y deportivos de las actuales directivas del club, aún siendo el técnico en lograr el último título de liga que tiene actualmente Poderoso La Montaña?
Ludwin, de pronto fue el último gran técnico que le dieron gusto en todas sus contrataciones y en el cual don Raúl se manejó bien. Y mira que siempre tuvo un equipo responsable porque Leonel se paraba en la raya y Leonel exigía. Mientras que los últimos técnicos y presidentes que han pasado por la institución no han tenido el carácter de exigirle a don Raúl, de pararse en la raya de que le refuerzan el equipo o no siguen. Leonel Álvarez de pronto fue ese último gran técnico de que sí le exigió a él y mira que nos dio mucho resultado. Y ya la salida de él se dio fue más que todo por problemas internos con algunos jugadores. Y fue así como Medellín perdió la posibilidad de pelear el título en el 2016. Pero fue más por cosas extrafutbolísticas, porque recordemos que Medellín tuvo todo para haber derrotado a Santa Fe y después le tocaba jugar la final contra Nacional, y Nacional tenía aquí, era un equipo sub-20. Entonces, Leonel Álvarez, yo pienso que fue el último gran técnico que pasó por el Medellín y se supo parar en la raya de que tenían que traerle refuerzo.
Bueno, otro tema que se tocó fue aquella cantera del año 2002. Jugadores que venían de la cantera hicieron el mejor papel internacional que ha tenido Deportivo Independiente de Medellín hasta ahora en Copa Libertadores. ¿Cómo visualizan, cómo ven ustedes como hinchas que han trabajado en la cantera del club? ¿Sí la han tenido siempre en cuenta?
Sí. Sí, termina la audio.
Sí, sí, se han tenido en cuenta esa se han tenido en cuenta la cantera del club.
Eso es lo que se ha ido perdiendo de a poquito acá en la institución, y es de que estos jugadores, recordemos en el 89-90 cuando salió toda la camada grande de jugadores que nos dieron demasiadas alegrías, aunque con ellos nunca ganamos un título, pero era un equipo de puros pelados de acá, nacionales y más que todo paisas que salieron de la selección Antioquia, de las divisiones inferiores del Medellín. Oscar Alexander Pareja, Pelusa Pérez, Héctor Mario Botero, Pichu Uribe, Panacho Álvarez, todos estos jugadores, Alejandro García, el mismo Chuspe Sierra, todos estos jugadores que eran semilla de nosotros. Y a partir de ahí, ya en el año 2002, cuando ganamos el título, jugadores que también eran de acá, Maranto Perea, el mismo Choronta, y reforzados por grandes jugadores que ya habían dado su paso a nivel internacional como Mao. Entonces hicimos grandes campañas, pero siempre bajo la base de las divisiones inferiores, y eso es lo que hemos ido perdiendo. En la actualidad apenas, mira que antes estamos haciendo, pero ya casi obligación de subir los pelados, pero después debido a la misma conformación de la nómina que se está dando, porque al no haber refuerzos se le tiene que echar mano a las divisiones inferiores, y es por eso que este semestre van a tener calidad mucho. Y mira que el año pasado salió Chirra, salió de todo, salieron los dos pelados volantes de marca del Medellín, Jessy Díaz y Juan Carlos Díaz. Entonces tenemos buenas bases ahí nosotros, el peladito Mosquerita que apenas tiene 17 años. Entonces tenemos muy buenas divisiones inferiores, pero esos pelados no se pueden estar a la guerra así solos, tienen que estar rodeados de grandes figuras, y mira que las dejamos ir todas, entonces es el miedo. Estos pelados tengan que llevar el peso de una camiseta de 106 años de historia sin grandes refuerzos al lado que le están dando la mano.
¿Qué opinan los hinchas de Medellín del convenio que tienen ahorita mismo con el club Boca Juniors de Argentina?
Yo pienso que es un convenio que le va a traer mucho beneficio a ambas instituciones, porque son pelados de las divisiones inferiores que van a poder ir a hacer sus primeros pinitos internacionales a un equipo grande como Boca Juniors, y Medellín mira que ahora le puede echar la mano hasta adelante. El único miedo es de que se respete ese convenio y que sea entre jugadores de las divisiones inferiores, jugadores juveniles, y no que hoy o mañana entonces Boca mande un jugador juvenil y de Medellín tenga que irse una de nuestras figuras para allá. Ese sería un buen convenio, desde que no se malinterprete o desde que no se hagan las cosas como no son.
Hacer las cosas como no son en ese convenio significa que se vayan los mejores de la cantera de Medellín, pero que Boca no mande necesariamente los mejores de su cantera. ¿Es eso lo que quieren decir?
No tanto de la cantera, pues de que se vayan los mejores de la cantera, pues de todas maneras van a tener un roce internacional, y así sea en un año van a llegar más maduros. Pero yo me refiero a esa, que de pronto no nos vayan a mandar un jugador de allá para acá, juvenil, de las divisiones inferiores, que no ha debutado en el equipo profesional, y nosotros tengamos que mandarles a un jugador como, por decir algo, Murillo, que es un defensa central consolidado ya en el Medellín. Entonces a eso me refiero, que no vamos a traer jugadores novatos y nosotros tengamos que mandarle a un jugador profesional.
Usted que ha estado en el liderazgo de estas manifestaciones de la hinchada poderosa, ¿sí han tenido apoyo de exjugadores del Deportivo Independiente Medellín, y cuáles han sido sus jugadores?
Pues uno tiene muy buena amistad con ellos y uno alcanza a hablar ciertas cosas con esos jugadores, pero ellos ya desde la distancia, porque son jugadores que ya pasaron por el equipo y ya no tienen pues tanto que ver en el interno, pero uno sí conversa con ellos y de una u otra forma ellos demuestran su descontento con el dueño máximo, con el accionista mayoritario del equipo. Yo converso mucho con el mismo Pelusa Pérez, con Alex Fernández, con el mismo Carlos Castro, con Roberto Carlos Cortés. Son jugadores con los que uno ha tenido más afinidad y son jugadores que son de acá de la casa y ellos le muestran su descontento por la actual situación del equipo.
Ahora le pregunto, y disculpe si insisto en el tema de los jugadores del Medellín, sobre todo aquellos que son considerados como leyendas del club. ¿Sí le han manifestado a los actuales directivos del club que desean involucrarse en caso dado un nuevo proyecto deportivo que tenga el equipo?
Lo bueno del hincha del Medellín y sobre todo el jugador que ha sido de la casa, que son jugadores que quedan tatuados de por vida en la mente y en el corazón de nosotros los hinchas del equipo. Y estos jugadores siempre van a dar la vida por estar de una u otra forma trabajando por y para la institución. Ellos en el momento en que el Medellín les haga un guiño, les haga un pequeño llamado, ellos inmediatamente van a estar con las ganas, con el deseo de aportarle a una institución con 106 años de historia que sabemos que es el equipo del pueblo y para el pueblo.
Bueno, y una última pregunta. ¿Cómo está en este momento la relación de toda la hinchada poderosa? ¿Todos están hablando el mismo idioma, han manifestado por un mismo fin o han tenido diferencias?
Ludwig, yo creo que es primera vez que nosotros, entre la hinchada del Medellín, estamos acabando con los egos, estamos acabando con ese egoísmo de saber de que otra barra es la que está adelante o está como pionera sacando algún comunicado o haciendo alguna protesta. No, yo creo que es la primera vez que estamos tratando de hacer eso. Inclusive ahora a las 8 de la noche, los miércoles, nos estamos reuniendo el 80-90% de la hinchada virtualmente para tocar los temas y muy pronto va a salir un comunicado expresando el nombre del grupo y todas las ideas y todo lo que pretendemos pedirle de muy buena forma al actual accionista mayoritario del Medellín.
Eso es bastante importante, que haya unión y sobre todo que las manifestaciones sean lo más pacífico posible y que se sienta ese grito de auxilio para que las cosas mejoren a nivel administrativo del club. ¿Se puede confirmar que el principal objetivo es que Raúl Giraldo no solo venda el equipo, sino que además salga de la parte administrativa del club? ¿Es eso cierto?
Ludwig, lo primero que nosotros tenemos que dejar muy claro es de que don Raúl no tenemos nosotros sino palabras de agradecimiento por todo lo que ha hecho en la institución. Mira que desde que él llegó prácticamente nos ha tenido peleando los primeros lugares, nos ha tenido en torneos internacionales. Lo que nosotros le reclamamos a él es de que ya hemos dicho, nos tiene sobre los rines ya, no tenemos pues como una base fundamentada para hacer una gran campaña en Copa Libertadores y en el torneo nacional, y como te lo comenté ahora, han salido 9 jugadores, pero tenemos que agradecerle a don Raúl de que en ningún momento la plantilla profesional ni la plantilla directiva se ha quejado de que les deban 1, 2 o 3 quincenas. No, siempre ha estado al día, siempre tenemos que agradecerle que es un hincha también del Medellín, aparte de ser el mayor accionista, es hincha, él quiere mucho la institución. Pero ya en estos momentos tenemos que decirle a don Raúl, Dios le pague, Dios lo bendiga y salga por la puerta grande por todo lo que nos dio y que sea este el momento justo para que él dé el paso al costado. Pero realmente tenemos mucho que agradecerle a don Raúl también.
¿Han pensado ustedes como hinchas, o ha pensado toda la hinchada, de qué tan importante sería que la hinchada poderosa hicieran parte también de las altas directivas del club? Me explico, que fueran también accionistas de la institución.
Ludín, ¿no me crees que eso es algo de lo que estamos tocando ahora nosotros con lo del plantón poderoso? Y lo llamamos así en ese orden de ideas. Lo primero es que un grupo económico, un grupo de personas, se haga con el mayor porcentaje de acciones del equipo, así sea el 85% del que pertenece don Raúl. Y como segunda opción tenemos muy adelantado el tema de la democratización. Es algo que en Colombia tan grande y tan especial sería la primera vez, porque ya sabemos que ya ha funcionado con el Cali, pero el Cali aspiró a tener 20.000 accionistas y apenas consiguió 6.000. El Millonarios no, tampoco consiguió todo lo que pretendían. Y nosotros sí estamos con un proyecto muy ambicioso, y es de conseguir 20.000 accionistas, o que entre 10.000, 12.000, 14.000 personas compremos esas 20.000 acciones, para así nosotros ser accionistas mayoritarios, ser los dueños del equipo, la misma hinchada, y ya de acá a 3 años sacar los otros 20.000 y que sean 40.000 los dueños de un equipo tan grande como el Medellín. Sería la primera vez, porque esto se ha tenido, pero en Argentina y en Europa. En Argentina estamos copiando lo bueno de esta forma de que los mismos hinchas sean los dueños del club, son River y Boca. Y en Europa eso, como por nombrarte dos nomás, está el Real y el Barcelona. Entonces nosotros lo que aspiramos es de que la hincha del Medellín, que es la más fiel, podamos conseguir esos 20.000 accionistas que compren acciones entre 3 millones y 12 millones de pesos. Mira que no es mucho el valor, pero así logramos comprarle el 85% a don Raúl y que nosotros mismos quedar dueños del equipo.
Bueno, dos temas para resaltar. Primero, que un ente privado se haga dueño del 85% del club. Y como segunda instancia, ustedes como hinchas buscan ser los dueños de ese 85%. ¿Eso lo van a lograr a través de firmas o recaudos? ¿El recaudo financiero va a salir de las distintas reuniones que están haciendo las diferentes barras bravas? ¿Cómo están manejando ese tema de la democratización?
Luis, no solamente de hinchada de barras bravas, aquí no, aquí somos desde los viejitos hasta los niños, aquí somos desde el negro hasta el blanco y desde el estrato 1 hasta el estrato 20. Aquí somos todos, solamente miramos que seamos hinchas del Medellín, aquí no importa la raza, el color de la piel, no. Y tenemos en cuenta a todos, todos acá, barra brava, barra seria, el señor, el niño, todos tenemos igualmente condiciones. Y la idea es de que es un banco el garante de esta negociación, y ellos simplemente van a colocar toda su experiencia, así como por decir algo, cuando sacaron las acciones de Ecopetrol, así mismo vamos a sacar nosotros las acciones del Medellín. Y como te comenté ahora, el precio va a oscilar entre 3 millones de pesos y 12 millones, y con eso se va a hacer acreedores a ser dueño de la institución, y así podremos tener un equipo, yo diría, guardando pues muchas proporciones, con el correr de 4 o 5 años, Medellín podría ser el equipo más grande de Colombia por delante de nuestro rival de patio y del mismo Junior.
Lo importante son los 20.000 hinchas que quieran hacerse acreedores al club.
Sí, lo vi. Eso es lo importante. Y como te comenté ahora, nosotros siempre miramos de que somos la hinchada más fiel. Nuestro promedio de entrada en los últimos 10 años es de 19.900 y pico de personas. Lo redondeamos a los 20.000. Entonces vemos que no es tampoco muy imposible. Y para los que no tengamos la plata en efectivo de comprar una acción de 3 millones de pesos o 12, simplemente este mismo banco nos va a prestar la plata por 3 años. Y de esta forma nos va a quedar mucho más fácil pagar una algo de sostenimiento mensual, y así podemos ser acreedores de una acción del equipo, ya de por vida, quedar nosotros como dueños de la empresa.
Bueno, nos hablaba de Facebook, pero no pensé que fuera sido tan intensa, porque de verdad dentro de la información hay cosas específicas que sí nos gustaría saber, sobre todo para que las personas vean que la hinchada está organizada, primero que todo. Dos, que están unidas en un proyecto futuro muy serio. Y por último, que están tomando el tema de la institucionalidad con mucho respeto, el respeto que merece un equipo como el Deportivo Independiente de Medellín. ¿Cuál es el banco que ahorita mismo está aportando su experiencia para asesorarlo, para cuidar los recursos financieros que yo mediante en su momento la hinchada pueda reunir para hacerse socio del club?
Ludin, no te puedo dar el nombre del banco porque hasta que no firmemos todo el convenio total con ellos no estamos autorizados para darlo, pero sí te digo que es uno de los bancos, o para mí sería el banco más grande de Colombia, pero por el momento no te puedo dar el nombre, espero que me comprendas.
Listo, no, claro que sí, perfecto. Bueno, Luis Fernando, de verdad para Voz Populi ha sido un placer tenerlo a ustedes con nosotros en esta conversación, en esta charla bastante productiva. Queremos informar a la gente de la situación, queremos hacerlo de la mejor manera, y la mejor manera para nosotros es escuchar al hincha, que es el que está levantando su voz por las actuales problemáticas del Deportivo Independiente de Medellín, problemática que, como en lo personal como periodista, ha venido diciendo, es un problema que tienen muchos equipos en Colombia, y la hinchada del Poderoso es ahorita la que se está levantando la voz para manifestar esas inconformidades. Decía en el artículo precisamente donde entrevisté a su compañera de lucha, decía, un club grande como el DIN no es un negocio familiar, la institucionalidad y el hincha merecen ser respetados. Entonces, de verdad, muy agradecido por sacarnos de este espacio, y estamos con el hincha Poderoso para dar a conocer toda esta problemática y sobre todo que la voz de ustedes sea escuchada.
Luis, de verdad que Dios te pague, muy agradecido de que nos has abierto las puertas de tu programa, y quedamos siempre expectantes para cuando nos necesites. Porque sí, como te dijo María, necesitamos es hacer conocer nuestras propuestas y nuestros pensamientos respecto a uno de los equipos más grandes de Colombia, y con la ayuda de Dios vamos a ser los dueños del equipo y lo vamos a hacer el más grande, no solamente de Colombia, sino también, ¿por qué no?, de Sudamérica.
Así esperemos que los equipos de Colombia salgan adelante, y esperemos que las cosas en el Deportivo Independiente de Medellín mejoren con todo lo que la hinchada, el esfuerzo que van a hacer para ayudar a su equipo, el equipo del pueblo. Un abrazo grande desde Voz Populi punto digital.
Vox Populi, la voz de la verdad.